The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que por última vez en el año hablará de Tenet, por favor, ya. Ya no soportamos Tenet, ya no queremos hablar de ella. La verdad, ni siquiera la he visto, no sé si está buena. Pero justamente por eso, y antes de empezar con nuestros episodios de Seinfeld, está con nosotros una invitada muy especial, que es... Bueno, ya está en el podcast, sobre todo en festivales, pero no en este formato extraño de en vivo o no en vivo, que es nuestra... Bueno, esa es Patterson, que también quiere estar de chismoso en el podcast. Ese ladrido fue de él porque no le estoy haciendo caso y se está poniendo intenso, pero no, hablamos directamente de nuestra Sandra la Regia.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches.
Hola.
¿Qué onda? ¿Y por qué está aquí nuestra Sandy la Regia?
Porque yo sí ya vi Tenet, igual que él. Sí.
Exacto, y hoy ya se rompía el embargo. Así sí, ¿verdad? ¿Hoy o ayer? No, hoy. Hoy
el
es 10.
El 10.
Entonces ya podemos hablar de ella, ya podemos decir qué onda, pero no sé si quieren de una vez... ¿O quieres hablar de otra cosa, Josué, antes?
No, yo la verdad sí prefiero salirme antes. Bueno, para los que no sepan, y si no, estamos ahorita, en este momento, en este preciso instante, estamos en el Festival de Toronto, cubriéndolo, el Festival de Toronto virtual, que la verdad creo que es lo mejor que le ha pasado al cine desde que se inventó el sonido. Poder ver las películas en casa, sí es un distractor, evidentemente, ya lo hemos platicado mil veces, pero el hecho que podamos hacerlo desde... sin tener que trasladarnos, seguir viendo estas películas, analizándolas, platicándolo, creo que está increíble, la verdad. No he visto muchas quejas. Sí, neta, bienvenidos al siglo XXI a la gente que se esté quejando de esto. La verdad creo que así ha sido algo, un experimento desde mi perspectiva que he tenido la oportunidad de estar viendo las películas, haciendo la agenda. Creo que es algo que prácticamente va a sonar como cliché, pero ese es el futuro, ¿no?
Hello.
Y ahí estamos todos.
Hola.
Creo.
Hola.
Ya llegó Penny. Ya está, o sea, estás acreditado y ya estás viendo películas, entonces.
Ya llevo como 5 vistas en wow. 2 días. La verdad sí está padre. Realmente la alineación no es la original, no es la que todo el mundo esperaba, la que todo el mundo quería. Ah, Penny, no te había visto, ya llegó Penny.
Sí, ya está Penny aquí, no sé.
No, llevo como 2 minutos, está bien.
Entonces, está padre, pero más allá de las películas, que sí hay cosas bastante interesantes, la verdad. Por ejemplo, ayer sí vi 2 óperas primas, una griega que se llama Apple y otra de Estados Unidos que se llama Holler, que las dos, la verdad, las dos están increíblemente...
¿Cuáles?
Son devastadoras las dos.
Apple.
La primera, que es un poco... que es del director asistente de Yorgos Lanthimos, prácticamente trata de igual una pandemia, pero no es el COVID, sino una pandemia de amnesia. Entonces, de repente estamos aquí nosotros, se me acaba la memoria y el siguiente ya estoy en el hospital. Entonces, para reintegrarlos a la sociedad, el gobierno les da cassettes con misiones a cada uno de estos individuos con amnesia. Las misiones: ir al cine, ir a una fiesta, ir a un bar, tratar de ligarse a alguien, recrear un accidente, para que otra vez, o uno, trate de volver a recobrar la memoria, o dos, tengan una nueva personalidad a través de estas experiencias. Y eso es prácticamente un poquito de lo que va la película. Y la segunda es Holler, que muy como lo que estamos haciendo en nuestro curso de cine independiente, que ya prácticamente hoy es el segundo fin de semana, es una película sumamente indie, granulada, 16 milímetros, todo este gran cliché sobre qué pasa en Estados Unidos, en el Rust Belt, que se le dice esta parte que es de algunos estados del centro-sur de Estados Unidos que son muy industrializados. ¿Qué está pasando cuando los pueblos o estas pequeñas ciudades están quedándose sin empleo? ¿Qué pasa con la gente que está viviendo ahí. Entonces, una de las películas que he visto, espero esta semana ver una película taiwanesa de zombies, que los zombies son políticos. Otra que se llama wow. One Night in Miami, que también va para los Oscars y que va como a enaltecer toda esta parte de la cultura afroamericana, que trata de un encuentro ficticio entre Mohamed, entre la noche que Mohamed Ali se convierte en el mayor boxeador de la historia, con otros, con Malcolm X también, que está ahí, tío, entonces es ficción, con Rachel.
¿Esa cómo se llama?
One Night in Miami, dirigida por Regina King, que seguramente todo el mundo la conoce por Watchmen. Yo nunca vi Watchmen, pero para la gente más ñoña como yo, era la esposa de Cuba Gooding Jr. en Jerry Maguire. Esa es Regina, para mí, perdón, esa es Regina King para mí. Creo que para generaciones más jóvenes, creo que salió una película con Hilary Duff, que ella era la hada madrina. Película.
Claro, la nueva Cenicienta.
Es lo de la nueva Cenicienta.
Que por alguna razón.
Sandy.
Ay, al revés.
Pero felicítame a mí por saber esa referencia.
Sí, está bien. Muy bien. Está muy bien. Bien, sí.
Muy bien por ti.
Pero también lo que está bien padre, sobre todo esto le va a dar como, va a hacer que el Salón Rojo tenga ahí como un microorgasmo, es que lo que está haciendo el TIFF está reuniendo a diferentes películas que cumplen aniversario o simplemente porque lo pueda hacer el Festival de Toronto. Entonces, por ejemplo, habrá una reunión de 20 años de Darren Aronofsky y Requiem for a Dream. Van a estar algunos actores, algunos directores, van a transmitir estas reuniones en su sitio. Luego, la que a mí se me hace increíble es que para cerrar el festival va a haber una reunión de Full Metal Jacket, que sé que suena mal, pero no me acuerdo cómo se llama en español.
Cara de guerra, ¿no?
Cara de guerra, que van a estar los actores, diseñadores de producción y la hija de Stanley Kubrick, hablando de esta película en un autocinema que adecuaron para Toronto. Y otro comercial, y para la gente que esté tomando el curso, el viernes, o sea, ya el viernes tiempo podcast, va a estar la directora de una de las grandes películas independientes de toda la historia, que se llama Girlfriends, del 78, va a dar una plática de cómo creó esta película icónica de los 70. Entonces va a tener que estar ahí platicando con ellos. De hecho, para arrancar el festival y tal, lo pueden revisar en su sitio web. Estuvo una de las personalidades de honor que le tocó ser Greta Gerwig, hablando de cómo creó Lady Bird junto con todo el cast. Hicieron como algo en Twitter para platicar de eso. Entonces son las películas más esperadas, bueno, los eventos. Creo que la película más esperada es Ammonite, como se llame, de Saoirse Ronan y con Kate Winslet, que eso tengo que platicarlo mejor con Iván Penny, porque creo que esa no la van a pasar para
no.
En ningún lugar, o sea, me hace bien raro que no la vayan a pasar.
Sí, creo tampoco la de, también me dijo que no tenía la de Frances McDormand, Nomadland, ni la de Anthony Hopkins, The Father.
Bueno, y la que a mí en particular más se me antoja justo es Nomadland, que es
un
sí, sí va a estar, nada más que tienes que usar el VPN, Iván, porque nada más se puede para Canadá, pero guiño guiño la estaremos reseñando, que esta película a mí se me antoja muchísimo, una por Frances McDormand, que creo que es de mis actrices favoritas, y otra porque la directora es Chloe Zhao, que seguramente y espero que la han visto, y si no, por favor, no sé cómo la van a conseguir, pero tienen que hacerlo, que hace un par de años hizo una película espectacular, su ópera prima que se llama The Rider, o El Jinete, no sé si la hayan puesto así. Es un western moderno que, puf, creo que las últimas películas que sí me dejó desgarrado y con la piel chinita. Una gran, gran película. Creo que es la misma directora que está haciendo algo con Salma Hayek de superhéroes. La verdad, saben que...
Está haciendo The Eternals.
The Eternals, ajá, justo iba a decir.
Saben que no sé de eso, pero está haciendo The Eternals y esa es su segunda película, que es un road trip por una mujer que tampoco sabe qué está pasando por su vida. Y películas mexicanas, está la de Michelle Franco.
Nuevo Orden, hoy pasaron por la alfombra roja.
En Nuevo Orden, en Venecia, estuvieron en Venecia, pasando por la alfombra roja y también una película
¿Hay alfombra roja?
Sí,
hay alfombra roja.
Hoy pasaron por la alfombra roja, estaban los fotógrafos.
En Venecia.
En Venecia, perdón.
Ah, ya, sí.
No, okay. En Toronto la están llevando mucho más leve. Sí, hay algunas actividades dentro de los cines y esos autocinemas, pero el 98% de todas las actividades están siendo digitalmente. Entonces son las películas mexicanas, digo, con también la nueva de Nicolás Pereda, Fauna, que también creo que está haciendo un hecho bastante ruido. Y en general sí es un... Más allá de la forma en ver el festival, haciendo un poquito sui generis, sobre todo por eso, porque no son las películas, a lo mejor que siempre Toronto se ha caracterizado por ser estas como de Oscar bait, que siempre que tratan de reunir todo lo mejor del año. Ya es como el greatest hits de cada año, sale en Toronto. Todo lo que pasó por Sundance, por Cannes sobre todo, por Venecia, bueno, son un poco similares las fechas, pero siempre se ha caracterizado por eso, excepto este año, ¿no? Entonces... pues ya veremos qué ocurre, pero son mucho menos películas, pero algunas que digo, se ven interesantes sobre todo. Y lo más padre a lo mejor es que como generalmente ya sabías el ruido que habían hecho en otros festivales, ya seas una agenda, basándote en eso. Ahorita prácticamente hay muchas en que estás prácticamente a ciegas y a ver qué logras ver.
Exacto.
Y obviamente estás grabando todo, ¿no? Lo que estás viendo para nosotros.
Eso está interesante porque, o sea, digo, ahorita en este momento estoy con ustedes en la compu, pero tengo la película en la tele. Entonces,
digo, ahí. Va a ser como voltear.
O sea, y se los digo, sí. Por ejemplo, generalmente cuando son screeners, y creo que eso lo sabemos, viene tu nombre en grande, ¿no? Como Marco de Agua. Y aquí literal se los digo, viene en una esquina, así, nombre está en una esquina así, chiquitito. Pero, pues mira, creo que ya está dentro de cada quien.
Ah, es Mulan con Mushu.
Es que están preguntando, Dani Crespo pregunta sobre los Mulan Funkos de Penny.
Con Mushu.
Qué bonito.
Y Criqui, las maletas.
¡Ay, no!
Las maletas.
No tengo idea qué es eso.
Muévete, vaca.
Yo tampoco.
Sí, está increíble. Ay, y mi vaso sí es de Ren y Stimpy y de Arnold y de Rugrats y de todas estas caricaturas noventeras.
Nadie pregunta.
Que también preguntaban.
Nadie pregunta por mis cuadros, nadie pregunta por.
Nadie
mis
pregunta.
No, es que no es tan cool como el vaso y ya como los juguetes de Penny.
Sí, obvio.
También nadie pregunta por mi nuevo Mandalorian de allá atrás. Nada.
También tengo a Sor Juana.
Debería de salir en el podcast más seguido, Sor Juan.
Nunca la había visto.
Yo tampoco.
A los hombres necios.
Oye, pregunta del TIF. Si yo soy un humano normal, ¿puedo ver alguna película con la VPN o tampoco?
Creo que sí, pero ya se han de haber acabado.
Los boletos, ¿verdad?
Sí, o sea, no, sí, los boletos digitales. Digo, no sé, pero sí estaba escuchando eso.
Chale. Bueno, ¿y entonces es hasta cuándo? ¿Empezó cuándo? ¿Ayer?
Ayer empezó, o sea, ayer miércoles para industria y prensa. Yo ya oficialmente fue como, o sea, ayer fue como para verte un poquito listo, pero ya prácticamente hoy arrancó, hoy jueves.
Muy bien.
Entonces, qué bien, pues ahí nos vas contando qué ves, padre.
Sí, ya se está viendo, pero...
¿Quién se preocupa por los monitos cuando Josué está hablando del festival?
¡Mulan!
No, está padre, la neta. Pues, ah, no. Hablamos de todo.
Hay tiempo para todo, amigo.
Increíble.
Y hoy vamos a hablar de un friego de cosas, vamos a ver si nos da tiempo.
Lo último, y esto a lo mejor lo ponemos a votación, pero también es que ahorita, perdón a nuestro amigo que nos saluda desde Miami, pero Miami lo primero que me remitió fue a reggaetón y a cubanos y a gente hablando con acento, lo cual después me llevó al Caribe, y pensando en el Caribe, llegué a Colombia. Está el documental de J Balvin en Toronto. Él va a dar una plática también, va a tener como un master speech también con el director del documental. Y sí están diciendo que el documental está muy, muy, muy bueno. Yo, la verdad,
no va manches.
Va a ser a la misma hora que estemos dando el curso, la plática, entonces no la vamos a poder ver, pero no sé si la gente sí le interese este tema. De verdad, se me hace interesante que, porque el documental de J Balvin, y eso creo que pasó hace un par de años, no, la verdad, no sé muy bien, iba a dar el concierto más grande en la historia de Medellín o de Colombia. Durante la época en que estaban dando una especie como, no fue golpe de estado, no quiero decirlo, pero había muchas protestas contra el presidente en turno, y Balvin junto con otros reggaetoneros fueron como la voz que empezaron a decir a la gente, güey, levántense, no estén siendo como activistas de sillón, y se convirtió en un símbolo. Creo que fue en 2018-2019, y el documental sigue ese trayecto que hizo Balvin de ser solamente un cantante a ser como este símbolo de, vamos a llamarlo entre comillas, como de revolución en Colombia. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, la verdad. No sé si lo vaya a ver. De documentales también vienen cosas bien interesantes, bastante, bastante interesantes. El que sí voy a ver de documentales, saben que no es mi género favorito, es el de unos perros que cazan trufas en Italia. Se me hace un gran documental, porque sí, esa parte de las trufas es como el oro de la gastronomía, entonces va a estar padre eso.
Oye, pues está buenísimo. La de Michel Franco sí la vas a ver, ¿no?
Sí,
esa no se va a poder.
De hecho, esa también para Iván y toda la gente que está ahí, no se puede ver. Si eres de México, no la puedes ver.
Sí, ¿no?
Lo bloquearon para México.
¡Ah, qué jalada!
Eso también, pero iba a haber función de prensa, al parecer.
Ah, sí, pero solo si estás acreditado.
Creo que están como invitando a los acreditados. Digo, a mí me dijo Iván. Pero a mí no me llegó una invitación pues formal, sino que creo que sí están como comunicándose con quienes saben que regularmente cubren, supongo.
¿Pero tiene Yeti distribuidor aquí en México? Sí,
es Videocine.
Ah, mira.
Sí.
Qué raro. Muy bien.
Ahora un helicóptero. O sea, creo que es el 2 de octubre allá afuera. No sé qué está pasando.
Okay.
Está horrible. Pero bueno, oye, José, ¿vas a subir micro reseñas o algo de lo que estés viendo?
Sí, estrenas, aguántenme que pase el curso.
El curso, sí.
Sí. O sea, estoy haciendo en Twitter, pero sí, evidentemente va a ser por día.
Ok, y si no, de todas maneras, la de Michelle Franco, que seguro de alguna forma la vas a ver, ya para la semana que entra sí sabremos qué onda, ¿no? A ver si es cierto que muy acá. Bueno, le preguntan a Penny que si tú no cubres Toronto.
No, por lo regular, fíjate que quién sabe por qué en Cine Premier como que te apropias de un festival y yo, los internacionales, porque de hecho antes como que no se cubrían, quién sabe por qué. Yo creo que porque también como tú te tienes que pagar tus viáticos y todo eso, pues está pesado, ¿no? Porque no, o sea, los viáticos van por cada quien, ¿no? Entonces cada quien decide a quién ir. ¿No? ¿A qué festival ir? Y a mí se me ocurrió como decir, bueno, yo voy a Cannes, que es el más caro y así. Y que no hubo este año, ya sabes. Pero apenas fui a mi primer Cannes el año pasado.
No, pero aparte, perdón, también son complicados de cubrir porque siempre, no, la mayoría se cruza fechas de cierre.
Y Toronto, o sea, yo por eso nunca escogí Toronto y más bien como que Iván se empezó a inclinar. Como que naturalmente, además, nuestras personalidades en Cine Premier son distintas, entonces siempre gravitamos hacia diferentes eventos. Por ejemplo, Checo le gusta mucho South by Southwest y de hecho iba a ir este año y se lo cancelaron por la pandemia. Era la primera vez que iba a ir, ya tenía todo su Airbnb y todo.
Ay,
y al final se canceló. Pero como es también música y películas medio underground, él se quiere ir a ese. Arthur este año estaba viendo irse a Sundance porque a él le gusta, como que natural, nunca nos peleamos por ninguno, como que naturalmente empezamos a gravitar a diferentes y Iván como que empezó a inclinarse a Toronto y quien cubre Toronto es Iván.
Sí, pero eso también digo, las fechas son complicadas, lo de los viáticos también, y pues sí, también no es tan fácil llegar y decir, me acredito porque quiero. Entonces, pues sí, es un poco, pero sí está bueno eso que dijeras como de las personalidades. O sea, yo, por ejemplo, Guadalajara, creo que ni aunque me paguen iría yo a Guadalajara.
Y por ejemplo, acá en Cine Premier, igual Iván y Checo no son muy de Guadalajara, pero Arthur y a mí nos encanta ir. Yo voy siempre nada más el primer fin de semana porque por lo regular cae en cierre, pero Arthur se sigue toda la semana. Morelia nos gusta a todos. Y Guanajuato a mí también me gusta, pero por lo regular a Guanajuato van las personas que no han tenido o que están empezando con cobertura.
Sí, para empezar, está bien Guanajuato.
O sea, está padre. Pero sí, o sea, Guadalajara es un buen ejemplo. O sea, como que a Arthur y a mí nos encanta ir y a Checo Iván es como de puedo no ir.
A mí cuando me invitaban hace muchos años, sí, me gustaba ir a Guadalajara. Era un festival muy bien organizado. ¿Quién sabe ahorita cómo esté? Bueno, pues entonces eso es todo lo que va a pasar en el TIFF. Yo espero esas micro reseñas y ya la semana que entra veremos qué onda con la de Michelle Franco.
A ver qué muy tal.
Bien. Exacto.
¡Ay, traje! ¡Miren qué playera traigo!
¡Ah,
muy bien!
Pero me encanta cómo se lo olvidó hasta como ya a la media hora.
Es que me quedé bien.
Está buenísimo. Padre. Está súper.
Sí.
Pieza única y nada más la tiene Penny.
Sí. ¿Por qué? Hay que mandar a hacer más para todo.
Con el nuevo logo, aparte.
Con el nuevo logo. La que tienes ya es irrepetible. Irrepetible.
La voy a atesorar muchísimo.
Está buenísimo. Muy bien.
Es muy cómoda, además. Y además, no son de estas playeras. No sé si Sandy y Ale me entiendan esto, seguro sí. ¿Cómo hay playeras? O sea, los cortes de las playeras son difíciles. O al menos.
Yo odio los tuve.
Exacto.
Sí me pasa como a ti. Sí. Como que aparte siento que me veo mal.
Es que como que playeras que como que no tienen un corte.
Pero supuestamente el corte UV te alarga el cuello y no sé qué. Pero a mí nunca he sido fan de ese corte.
No.
Ay, sí, como a ti, claro.
Pero sí, las playeras son un rollo. Y lo padre de esta es que, o sea, me siento bien en ella, no me siento como un costal, como a veces me pasa con otras playeras, pero tampoco está muy embarrada, como también me pasa con otras playeras. Son difíciles las playeras.
Sí. Muy bien, llévala a tu programa de tele.
Aquí hay varias ideas para hacer playeras, miren. Yo quiero una playera que diga de qué va, nos dice Carlos.
Y quiero una playera que diga de qué va.
¿De qué va?
Exacto.
El único podcast que...
El único podcast que... Sí,
saquen las playeras que las compramos y híjole, ya estamos, ya finalmente, como ustedes seguramente ya lo saben, llegamos a los 1,000 suscriptores en YouTube.
Yay.
Por eso se está trabando, dicen, pero ya hicimos la solicitud a YouTube para poder ya pasar el sombrero y que ustedes le cooperen ahí. Y pues lo de las playeras es algo que ya hemos venido pensando, no sé, hay que darle otra pensada a eso. ¿Para cuándo el poncho de Filmsteria, efectivamente?
Lo voy a diseñar, ¿cómo sería? Y se lo paso a Patty y que le dé el bobo.
Ándale, exactamente.
Ándale, sí, Patty es la indicada.
Entonces eso fue Toronto y ya quieren que pasemos al tema candente de hoy.
¿A Tenet?
Exactamente.
No, a Curis, porque así la vi.
Curis. Sí la viste, la perfecto. Viste. Hablemos sí entonces.
No, bueno, tengo... yo quiero decir muchas cosas de Curis.
¿Sí está padre, Ale?
Sí, para mí.
La
para
neta,
mí,
sí.
Yo creo que es una de las mejores películas que he visto en el año.
¡Órale, qué padre!
Me encantó. O sea, creo que es una película muy reflexiva y si queremos verlo en una retrospectiva extraña que todo el mundo dice, bueno, es incómoda, pero no incómoda en el sentido como sexual que todo el mundo está diciendo, sino como de las que te dicen tus verdades, ¿no? O sea, de que te quedas ahí como pensando.
El problema fue que salió un póster que todo el mundo empezó a criticar, ¿no?
Sí, el póster que pues, ni al caso, y luego lo acompañaron de una sinopsis pues como muy vaga, ¿no? O sea, no, justo hablábamos de eso Elsa y yo antes de que empezara la transmisión, de que no es que la sinopsis fuera mala, sino que era como, o sea, no te estaba contando lo que era la película en sí, se centraba nada más una niña de 11 años quiere ser bailarina y se revela
y contra sus papás. Baila muy sensual.
Claro.
Ay, no, ajá, baila porque muy sensual y se revela contra sus papás. O sea, dices...
Claro. Y que además eso no está en el control de la directora, ¿no? O sea, creo que también eso vale la pena decir, o sea, muchas veces los directores no tienen control sobre cómo se marketean sus productos y...
Claro, y creo que aparte fue una onda de marketing en Estados Unidos, o al menos en América, porque creo que en Europa no fue así.
Ahora, lo que sí es cierto es que ese póster que agarró Netflix, o sea, sí es una escena que pasa. O sea, no es sí algo que se hayan inventado, no.
Claro, pero hay algo llamado contexto, paso, ¿no?
Está exacto, claro. Justo iba a decir eso, o sea, sacó totalmente de contexto y la película la verdad es que es bellísima.
Y entonces, o sea, el tema fue que la gente se puso loca, empezaron a sacar un hashtag que era algo así como de Netflix pedófilo, que estaban hipersexualizando unas niñas y qué onda. Y pues ya ves la película y la verdad, en serio, sí es una cosa bien bonita. Nada más resumen rápido. Es una niña que tiene 11 años, que llega de... Ay, no me acuerdo de dónde llega. De... No sé, es migrante y llega a una parte de Francia. Pero pues tiene todo este bagaje cultural de una religión muy rígida, en la que las mujeres tienen que... Pues básicamente se tienen que dedicar a cocinar. Donde su papá, de hecho, acaba de dejar a su mamá y va a vivir con su nueva esposa, se va a volver a casar. Y entonces bueno, es que la esposa empezar, anterior...
Ajá. O sea, la película está en el contexto de que la familia es islámica. Entonces, en esta religión se permite que el esposo pueda tener varias esposas, ¿no? O sea, y la historia va de que eso es una niña que vive con su mamá, vive con su hermano. Sí, vive en una precariedad, a lo mejor si quieres, como humilde. No son así extremadamente pobres, pero sí son gente humilde. Y que viven limitados dentro de sus propias creencias, ¿no? O sea, sabemos obviamente que la religión islámica, pues, en cuanto a las mujeres, no te permite, ya sabes, como vestirte de cierta manera, tienes que cubrirte así y así, no puedes bailar, no puedes salir, ¿no? O sea, incluso al principio en la película te van explicando todo eso en las escenas que hay como de las misas que tienen y demás, que a mí la verdad, o sea, yo sí soy muy respetuosa en cuanto a religiones, pero sí, o sea, mientras la veía yo decía, uff, o sea, qué pesado de ser esto, porque sí, o sea, están tomando misa o no sé cómo se les diga y es como, sí, tienes que ser obediente, obedecer a tu esposo, el infierno está lleno de mujeres porque las mujeres somos las que tendemos a tener como lo diabólico adentro, ¿no? Entonces por eso tenemos que ser recatadas y demás, o sea, sí es una onda de creencias muy, a lo mejor, muy cerradas y la película se cierna alrededor de todo ese contexto, ¿no? Como de la familia, la religiosidad y pues estas limitaciones.
Y después, pues esta niña en la escuela se topa con este grupo de 4 niñas que pues han de tener su edad y que efectivamente se visten así con falditas, mini falditas, toda ropa pegada, tops y que bailan, pues ¿qué es? ¿Reggaetón o qué bailan?
No, es como...
No, están twerkeando.
Ajá, exacto. justamente. Ah, o sea, al final, o sea, lo interesante de la película en sí es que pues es esta niña que vive bajo sus limitancias de pues, sociales en cuanto a religiosidad y la familia, y su mundo se empieza literal a expandirse cuando se hace amiga de estas niñas, ¿no? Y expandirse en el sentido súper simple, ¿no? Desde cosas como la ropa, la vestimenta. Hay una escena muy chistosa en donde se empieza a poner la ropa del hermanito para que le quede cortita y pueda enseñar el ombligo como, ¿no? Como las niñas estas, y el hermanito así de, dame mi playera, y ella no sé, ya ni te queda, ¿no? O sea, es como muy, muy chistoso los bailes, y sobre todo es como esta onda de la tensión que recibe con una liberación así, ¿no? O sea, una liberación que ella nunca experimentó, ¿no? Entonces se empieza a vestir de esta forma y se siente libre, se siente diferente, ¿no? Y eso la lleva a hacer todo lo posible para, o sea, a lo mejor hasta en una forma enfermiza por continuar con esa amistad y con esa sensación que ella siente, ¿no? O sea, de repente empieza ahí a lo mejor a agarrar como se roba un celular y empieza a entrar a las redes sociales y empieza, ¿no? O sea, como a dejarse, digamos, de influenciar por el mundo exterior al que ella no tenía acceso, ¿no? Y creo que al final lo que está padre es que todos hemos pasado por una etapa así, en la que imitas, en la que te robas la ropa de tu mamá o te pruebas las cosas de tu papá, te pones perfume, haces cosas por querer demostrar que puedes hacerlas, por el simple hecho de que puedes hacerlas o porque te retan a hacerlas, ¿no? Y obviamente todo el margen de la película se centra justamente en el conflicto eterno que enfrentan las mujeres, desafortunadamente desde muy jóvenes, en el que la misma sociedad te sexualiza, que premia la atención y el glamour que se consigue por esa sexualización, ¿no? Y al mismo tiempo la sataniza, algo que ocurre incluso en las redes sociales, pues ahorita, ¿no? O sea, ¿cuántos TikToks? O sea, ahorita que empecé con TikTok, literal, lo veo hasta con mi prima que tiene 15 años, que suben las fotos que digo, wow, o sea, ¿no? Pero, y justamente es esta crítica que se ve plasmada en la película de que, es que ve, si enseño más, voy a tener más followers, me van a dar más likes, ¿no? Y a lo que voy con esto es que es curioso cómo la figura de la mujer ha sido, no sé, económicamente aprovechada en infinidad de cosas, ¿no? Desde revistas, películas, internet, pero al mismo tiempo es criticada por un sistema que te insulta a las mujeres porque te estás expresando de más o estás enseñando de más, ¿no? O sea, es como bastante contradictorio. Y justo es esta construcción de la autoestima y la aceptación tan frágil basada en un like o en la cantidad de followers. Y no es que sea algo nuevo, insisto, es en que todos lo hemos experimentado, solo que antes, digo, y a lo mejor qué vieja que diga esto, no teníamos las herramientas que lo hacían viral, ¿no? Y que no lo evidenciaban como la forma que se hace ahora. O sea, en serio, yo gracias al cielo no había Facebook ni nada de eso cuando estaba en la secundaria, porque también hacía unas cosas súper estúpidas.
¿Qué hacías, ¿no? Ale? ¿Qué hacías? Dinos, ¿qué hacías?
Mucho, o sea, la secundaria para mí fue mi peor etapa, de verdad, pero, de verdad fue.
Imagínate que esa etapa, que es de exploración y de experimentación y de errores y de como la vida en general, pero sí, que estás tratando de encontrarte, imagínate que se quede sellada en cemento y que no tengas derecho al olvido, ¿no?
Justamente, claro. O sea, debe ser terrible, porque, o sea, yo por ejemplo ahorita pienso en las estupideces que hacía en la secundaria y me decía, pues claro, o sea, era una niña literal, una escuincla tonta que no sabía, que, ¿no? Que haces muchas cosas por querer pertenecer. O sea, a lo mejor ni siquiera quieres vestirte así, pero pues todo el mundo se viste así, entonces me tengo que, claro, vestir así, ¿no? Sí, pero, o sea, repito.
Creo que con ella, o sea, en este caso esta chica, Amy creo que se llamaba, como que pega doble, ¿no? Porque por una parte todos, a lo mejor que hemos tenido ciertas libertades, pues sí, queremos como probar cosas nuevas, pero con ella es, ella nunca ha tenido ningún tipo de libertad, ¿no? Entonces no. Es como doble, ¿no? Siento yo. Y aparte, pues esta hipersexualización de las niñas es bastante sorprendente de verla, como dices, o sea, porque realmente lo vemos todos los días en TikTok o en Facebook o donde sea, pero al mismo tiempo también me gusta que la misma película pone un hasta dónde, ¿no? O sea, con este error por ahí que se comete, claro, donde también hay cierto límite, ¿no? Y que a veces el querer encajar te lleva a esos límites que quizás si no tuvieras esa presión no llegarías a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, es una niña que vive bastante atormentada, pero que creo que va encontrando cosas muy interesantes a través de la película. Y sí, está padrísima. Yo tampoco entiendo el drama que se hizo, porque verdaderamente sí hay ciertas escenas a lo mejor que se graban demasiado cerca a las niñas, pero hay contexto, o sea, y entiendes por qué no, es para crear un punto de esta hipersexualización que se hace a las mujeres desde muy, muy temprana edad.
A ver, ahí nada más me gustaría el comentario de Alfredo López, dice: vamos a denunciar la sexualización de niñas haciendo una película sexualizando niñas, ¿qué podría salir mal? Pero es que, a ver, entenderlo así, sin haber visto la película, y perdón Alfredo, creo que no la has visto, es justamente el problema. O sea, quedarse con el escándalo, quedarse con la sinopsis, quedarse con el cartel, es lo que hace que se cometan este tipo de tonterías. Las niñas estas sí están hipersexualizadas, pero se explica el contexto de por qué. No las está hipersexualizando ningún hombre, lo están haciendo ellas, a mi parecer, sin saber que está sucediendo eso, porque lo ven en YouTube, porque lo ven en la calle, lo ven en todos lados, aunque tampoco ignorando el poder, digamos, que hay al moverse ellas así o el vestirse ellas así. Hay un momento en la película, no es spoiler, donde a una de ellas están chateando en un chat que pues parece, pues no sé si de ligue o algo así, y ellas están sin la cámara prendida y una de ellas les prende la cámara. Y entonces el otro aparte se da cuenta que está hablando con una niña y le dice: ¿qué haces aquí?
Exacto.
Y la niña se enoja con la amiga que le hizo eso y le pega, o sea, bueno, básicamente se la madrea, pues diciéndole: ¿por qué hiciste eso?
Sí, o sea tiene tantos tintes que yo he visto, o sea, como esta onda de que se pone a llorar por un celular, o sea, ¿cuántas veces no lo hemos visto? ¿No? De que dices, sí, es que estoy haciendo un berrinche, estoy haciendo, no sé, un caos por una nimiedad, ¿no?
Y son niñas bastante conscientes.
Sí.
Sí, yo creo que son muy conscientes de eso, de, o sea,
de lo bueno y lo malo.
Expresarlo, o sea, sí es un asunto para mí de una cierta rebeldía ante la situación que tienen. Y ahorita es faldas cortas y twerking. Y en algún otro año hubiera sido minifalda, que bueno, no es lo mismo, y música disco, no sé, ¿no?
Porque incluso hay una parte en la que una de las chicas está infla un condón que se encuentra en la calle.
Ay, sí.
Horrible.
Está usado. Y todas, a mí me sorprendió mucho que le dijeron: oye, ¿te puede dar una enfermedad de transmisión sexual? Tienen 11 años, o sea, otra vez, también por esa parte se ve el conocimiento que tienen, ¿no? O sea, de...
El conocimiento, y no, porque ¿quién se mete un condón en la boca?
Sí, pero el sentido... Justo a mí me... Sí, exacto.
Pero o sea, esa parte también habla de esa inocencia. Acuérdate que ella dice: es que es un globo, no es nada, no. Exacto. Y se desinfla y es cuando le ve la forma y dice, y se pone a llorar porque dice: es que yo no sabía, ¿no? ¿No? O sea, desde estas cosas que van desde esta idea de que, o sea, ya quiero ser un, porque también es esta onda de ya quiero ser una mujer adulta y quiero demostrarlo y quiero demostrarle a la gente que soy una mujer y que miren qué sexy soy. Y al mismo tiempo es esta onda de inocencia, de que no sé qué es esto, no sé cómo funciona. Y la vergüenza, a lo mejor, comillas, comillas, porque la sociedad así te lo estipula, de admitir que no sé, ¿no? O sea, disputa, soy tan inocente en esto que pues me pongo a llorar, ¿no?
Oye, y también regresando un poco a lo que decía Elsa, o sea, sí es importante recordar que no hay temáticas que no se puedan retratar. O sea, lo importante no es la temática, es la mirada, el enfoque, es lo que es la conversación o los pensamientos que estás generando con tu cámara y desde dónde estás hablando de esa temática. Todas las temáticas se valen, o sea, se vale hacer una película sobre la sexualización de niñas. Lo importante es desde dónde estás hablando y qué tipo de conversación estás generando y qué tipo de imágenes y qué tipo de conceptos estás detonando. Eso es lo importante. O sea, sí creo que es importante que no lleguemos a un punto en donde no se valga abordar temáticas, porque las temáticas son una cosa y el cine es otra, ¿no? Y el cine se hace todo el cine está en desde dónde estás retratando.
Claro, entonces, totalmente.
No la he visto, pero sí creo que es importante recordar eso, que se vale a tocar todas las temáticas. El punto es cómo lo haces, con qué enfoque y desde dónde, ¿no?
A mí lo que más me sorprendió, por ejemplo, es, no sé si supieron lo que pasó el fin de semana pasado en el US Open, o sea, es un contexto, que ahorita el tenista número uno del mundo, que es Novak Djokovic, se enojó, hizo una tontería un poco sin querer y fue expulsado del torneo. Hace un par de años, Venus Williams, o Serena, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo qué de las dos, también lanzó un berrinche, otro contexto, pero lo que empezó a hacer ruido en redes fue como decían, el jugador número Novak Djokovic expulsado por una tontería. Y ponían en el contexto lo que hizo una de las hermanas Williams y ponían cómo la prensa lo retrataba, o sea, ponían a la tenista como un berrinche, como algo casi, casi de sus sentimientos y no profesionalmente. Entonces, ponen como al hombre lo pone, Serena, al hombre
hombre lo ponían como, güey, pues, tuvo un desliz, y a la mujer como si fuera algo sentimental, algo que ya es algo, una, algo que fue histérica. Entonces, eso lo pongo en contexto porque cuando está viendo la película, le está diciendo a Ali, es que sea más absurdo, que en cuántas películas, y sobre todo en Coming of Age, es como el niño de 11, 10, 3 años, la edad que quieras, si él está sexualizando su cuerpo o buscando sexualizar a otra persona, ya has visto como wow, qué increíble que el chico de 3 años ya sepa lo que quiere y quiere perder su sexualidad. Muchas películas tratan sobre eso. La primera que se me vino a la mente es una película uruguaya que se llama Acné, que es un chico judío que antes de su bar mitzvah quiere perder la sexualidad. Entonces, como toda la película gira alrededor de eso, con otros contextos religiosos, evidentemente, pero dije, pues un chico de 3 años y cómo si está glorificándose eso, ¿no? No por la película, sino hablo socialmente. Y en esta cinta que se ve así, y le pongo, también se lo pongo como contexto, es como un Stand By Me, pero en la Francia actual, con niñas. No hay este recorrido, no hay este road trip, pero son 4 amigas, cada una con su personalidad, que están buscando algo por lo cual sentirse integradas o liberarse. Entonces también en Stand By Me hay mucha carga sexual de las pláticas que tienen estos chicos. Y en la película hasta hay una escena que también dices, es que es esta parte tangente de la inocencia. Una de las chicas, Amy, que es la más talentosa en cuestión de baile y de expresión corporal, ya sabe twerkear. Entonces le quiere enseñar a sus amigas. Sus amigas son completamente torpes y en ningún momento ellas mismas, uno, lo hacen porque quieren, y dos, ellas mismas no entienden el contexto sexual de lo que representa ese baile, que ya para nosotros lo hace. Luego hay otra escena que tampoco es spoiler, en la cual empiezan a bailar frente a un par de hombres ya maduros, y lo que ellas hacen
es... No, nada más te quería interrumpir con algo, es que también creo que valdría la pena señalar que, o sea, no es que Amy sepa twerkear, es que aprende viendo el celular, aprende viendo, sí, los videos, y dices, es justamente esa influencia que también te llega, que tú ves y dices, wow, ¿no? Yo quiero hacer eso, y empiezas a imitar.
Y tío, y esa escena en la que bailan frente a esos dos hombres maduros, o sea, ellos se quedan así de, güey, ¿qué están? O sea, se quedan de, ¿qué están haciendo? O sea, lléguenle, así de, güey, váyanse. Y yo dije, o sea, no es Larry Clark, pues, no es Kids, no estamos viendo una película, exacto, de Harmony Korine o de Larry Clark, que por ejemplo, ahí lo único que sí quisiera ver es que, por ejemplo, o sea, había muchas tomas en las cuales sí están como presentes, o sea, se muestra como el ombligo de la chica o ese tipo de cosas, que dije, ah, pues, normal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido bajo otra perspectiva, otro director? Créanme que hubiera sido completamente distinto. O sea, hablando directamente como alguien como Larry Clark, lo que hizo con Kids, ¿no? O sea, del 95, todo lo que hizo. Completamente un contexto diferente, pero a mí, se los juro, se me hizo un gran Coming of Age, se me hizo muy similar a un Stand By Me en ciertas cosas, y sí la vi y dije, güey, qué chingón que ver una película en la cual 4 preadolescentes nos están hablando de cómo es un ser un puberto migrante bajo condiciones a lo mejor un poco arcaicas de económicas, pero en 2020, cómo es ser un preadolescente en 2020, todo está regido, sí, por likes, todo lo están viendo en internet, y cómo la identidad de ellas, que no tienen nada en común, simplemente el idioma, porque una sí es blanca, otra es como del norte de África, de África, o son como árabes de ese tipo. Es otra chica que sí está también de ascendencia africana, pero africana, no musulmán. Y es esta chica que sí es musulmana y aparte africana. Entonces, ¿cómo juntas en un país con tanta migración, con tantas formas de pensamiento? ¿Qué es lo que las une? El querer ser amigas, y ¿qué es lo que les está uniendo? Que creo que todos pasamos por eso a esa edad. Es que quieren bailar. Es que quieren bailar. Para alguien puede haber sido como, pues, una tontería de películas así prepubertas. A lo mejor como en Pequeños Gigantes, ¿se acuerdan de esta película de fútbol americano súper absurda? Sí. Bueno, lo que los uniera era el fútbol americano, o tal vez en la de The Sandlot, pues jugar béisbol. Son ese tipo de cosas. Ah, pues ahora son chicas, quieren bailar. ¿Cuál es la diferencia entre ese y un equipo de fútbol? O sea, eso fue para mí prácticamente la película. Me gustó, la disfruté. Tiene partes muy cómicas también, la que te puedes relacionar de las tonterías que haces. Bueno, hay una parte en que la hermanita está echando desmadre y la hermana le vale madre porque está en el celular. Es como, güey, es una película vivencial, y que lo único es que tuvo muy mal marketing, o un marketing que la quisieron ver como una película casi de explotación. Entonces, a mí me gustó mucho, no tanto como Ale, que entraría en mi top 10, pero sí me sorprendió mucho la película, y eso fue lo que para mí es como, imagínense eso, nada más un coming of age de chicas que quieren bailar para sentirse presentes en un momento de su vida.
Totalmente.
Ahora,
y con eso me voy. Nada más. Adiós, muchachos.
De plano.
Sí,
ya. Bueno.
Adiós.
Bye. Pero estuvo muy bien, estuvo súper bien lo que dijiste, la neta. Muy bien. Bueno, nada más recordar, es directora, que eso me parece que es, le da un plus a la peli. La película no podría ser de otra, o sea, sería otra película completamente diferente si lo hubiera dirigido un hombre, me parece. Ella se llama Maimouna Doucouré, seguramente lo pronuncié mal. La película llegó, sí, quién sabe cómo se pronuncia, la película llegó, creo que tuvo un premio en Sundance y uno y una mención especial en Berlín. Y a partir del escándalo de toda la gente loca que empezó a decir que era una película pedófila y bla, 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 ella tuvo que cerrar sus redes sociales porque la empezaron, sí, porque a atacar, la estaban atacando, ferozmente, ¿no? La empezaron a insultar. Y ahorita que ya la película salió, ya hay gente que está poniendo en Twitter el clip donde ellas bailan al final, que efectivamente ya traen los trajes más cortitos, que ya son como que estos movimientos más sensuales, y pues están queriéndole dar con todo, quieren que Netflix la baje, que claro que eso es fomentar la pedofilia, no entiendo cómo. Y la otra cosa que decían es, bueno, sí, esta película va a ser un festín para los pedófilos. Pues, ok, puede que lo sea, pero eso no es culpa de la película. Recordemos, por ejemplo, que Taxi Driver fomentó, bueno, inspiró a un idiota a querer matar a Ronald Reagan y que sí le disparó, según esto, para imitando a la película y queriendo quedar bien con Jodie Foster, lo cual pues evidentemente es una estupidez de alguien trastornado. Pues lo mismo, si alguien se excita viendo esta película, pues el problema no es de la película, es de esas personas. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de todos los que dicen, claro que está exaltando la pedofilia. Yo diría, híjole, vayan al doctor porque, o véanla, si no la han visto, que es lo más probable, ¿no?
Entonces, pero, por ejemplo, la cámara lo hace, o sea, la cámara la sexualiza. O sea, porque hay una cámara que sexualiza, ¿no? O sea, todo, sí, todo el mundo, o sea, pensemos en Transformers y Megafox, ¿no? Pero, claro, pero que totalmente, que todo el tiempo la tonta, ¿no? A pesar de que es uno de los personajes más inteligentes en esa película. Eso sucede con la, o sea, es que ahí está, ¿no? O sea, eso, esa sería mi duda. O sea, me gustaría ver el lenguaje cinematográfico y cómo retrata, porque es un problema. O sea, no que sea un problema hablar de la sexualización, no, creo que hay que hacerlo. Pero sí es como un debate muy interesante. El cómo, como mujer, o sea, hay muchas cineastas que tienen todavía la duda de cómo retratar los propios cuerpos de las mujeres sin caer en el male gaze, ¿no? ¿Hay una forma de hacer eso o no? Hubo un momento en los 70s en donde varios grupos de cineastas decían que no se podía retratar el cuerpo femenino tal cual porque caías en la cosificación. Y entonces había cineastas que estaban como, no vamos a mostrar el cuerpo femenino. Hay cineastas a las que les pareció eso demasiado radical. O sea, como que siempre ha sido un problema, ¿no? Como, claro, que es lo mismo de retratar la violencia, ¿no? ¿Cómo retratar la violencia sin alentar morbo que todos tenemos, ¿no? Por ver la sangre y así. O sea, como a nivel imagen, me parece un debate bien interesante cómo te planteas frente al cuerpo femenino con una cámara.
Yo como lo entendí, no sé si ahí Ale esté de acuerdo. Sí, siento que hay de repente close-ups.
Sí, ¿sabes qué? Justamente sí, es que creo que la película se va desarrollando, porque, por ejemplo, van empezando a bailar y ves estos pasitos torpes y demás. O sea, hay literal un close-up a las nalgas de la niña, pero cuando están aprendiendo a twerkear, pero es muy chistoso porque literal la niña le está enseñando a twerkear, pero le jala el calzón y le hace así de sube, baja, ¿no? Entonces yo no lo percibí como sexual, como porque sexual. Es como literal, es como si yo te dijera, Penny, te voy a enseñar a twerkear y te agarro el calzón y te hago así.
O sea, es como torpe, para, ¿no? Destacar la torpeza más que nada.
Sí, no, pero creo, justamente no sé, lo va criticando conforme va avanzando la película y también ves esta onda de esta niña que, pues sí, lo diría de esta manera, o sea, sí se empieza como a trastornar en el sentido de que quiere tener tanto el control de esta nueva vida que se está creando y no la quiere perder, que entonces empieza como a volverse más oscura, y conforme se va volviendo más oscura también en la personalidad de ella, siento que las tomas van siendo todavía, o sea, van siendo como un poquito más, si quieres, directas. O sea, si, no sé, Elsa, por ejemplo, a mí la escena donde están en las escaleras, que por fin las aceptan en el concurso de baile, porque hacen un casting y todo y ya las aceptan, festejan grabándose en unas escaleras de la calle y empiezan a bailar y se agarran así. O sea, porque también es, y yo lo vi como una crítica, porque literal te ponen en contexto un video de unas chavitas que tienen así, dicen, wow, ¿cuántos likes tienen?, ¿no? Y bailan súper sexuales y la playerita acá, y entonces ellas empiezan como a imitar, y ahí es ahí donde ves estas tomas como del ombligo o la pierna, o sea, traen short, ¿no? Pero la pierna y el ombligo. ¿no? Que ahí sí dices, bueno, ahí ya se ha subido más de tono, pero creo que todas estas escenas se explican. Al menos yo creo que se explican.
O sea, como que en contexto con la edición y todo, se siente la crítica.
Sí, sí. Yo sí la sentí. O sea, porque
¿tú,
yo...
¿Tú, Sandra, qué opinas ahí?
A mí no me hizo absolutamente nada de ruido, para nada. O sea, yo, de hecho, ni siquiera hasta 20 minutos antes de iniciar el podcast sabía que había una, no sé, ahí toda una discusión. Y yo creo que no, o sea, justo como dice Ale, la película, a como se va haciendo más oscura, es como esas escenas empiezan a significar otras cosas, ¿no? Y estos acercamientos que puede tener justo van de la mano con la película, ¿no? Y llega un punto en el que ya hasta la imagen se hace para atrás y ya no vuelve a ver eso, ¿no? Ya más al desenlace de la película. Y sí creo que es pensado, o sea, no creo que sea de gratis y ni mucho menos. Y aparte, pues es lo que, como dices, o sea, ellas están viendo un video de unas chavas en un celular que está sucediendo exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros en la película. O sea, esas escenas, ese tipo de imágenes las vemos todos los días, ¿no? Entonces creo que por ahí va la crítica de la directora, ¿no? Que es
justamente
algo,
cuando vi eso, estamos... hasta le dije a Josué, le dije, dude, o sea, imagínate cómo son los bailes escolares ahorita. Y me acordé de estos videos que hay en YouTube del Día de las Madres, que están bailando así, ya haces el perreo intenso, que dices, güey, ¿qué onda? Yo bailaba el ratón vaquero a esa edad, ¿no? Pero lo que voy es justamente como en esta sociedad igual, sí, virtual y todo lo que quieras, toda esta forma ha cambiado, ¿no? Y lo que a lo mejor para nosotros era cool en ese entonces, ahorita ya es súper teto y ahorita ya es diferente, porque también siento que, y lo veo con mis primos que son adolescentes, es como esta urgencia de crecer, esta urgencia de yo quiero ser una mujer, yo ya quiero ser un hombre, yo quiero o sea, ¿no? Como pues que siento que es mucha presión social.
Estos memes de las fotos, de mis fotos a los 10 años y tú con unos lentes así oscuros, todos sí, horribles o así, y de que ahora las chavitas a los 10 años, o sea, la ropa y todo esto, ¿no? De nuevo, esta hipersexualización que...
Y lo ves, y es justo lo que la película está criticando.
Uh-huh, sí.
Justo eso.
Yo sentí, así lo que decías tú, Penny, que hay el male gaze. Yo sentí que aquí era más bien un female gaze. O sea, en el sentido de que no sé si eso pasa. Digo, a mí como niño nunca me pasó, la verdad. Pero no sé si como niña te pasa que te ves al espejo y ya te ves diferente y te da la curiosidad por pintarte la boca, que eso pasa también en la película, y que descubres que efectivamente, pues, que estás guapa, no sé. O sea, no sé si eso pasa.
Claro,
sí, es, creo que hay una clave femenina, claro, en la película, que sí, es una película de mujeres que le habla a mujeres, creo. O sea,
sí, porque aparte hay una escena en la película donde la niña le baja, ¿no? Ajá. Y está esta onda de su mamá le dice, es que ya eres una mujer, ¿no? Y entonces, o sea, porque aparte la película avanza con esta onda de ya quiero ser una mujer, y pum, te baja, y entonces órale, ahora sí, ya eres una mujer, y entonces está esta división entre, bueno, ya me bajó y mi religión me dicta que ya me tengo que empezar a tapar, por ahí está la tía, ya sabes, retrógrada, que le dice, a ver, te voy a enseñar a ser mujer, y eso significa vas a aprender cocinar, a cocinar, ¿no? Pero al mismo tiempo está esta onda que le está dando este nuevo mundo, por decirlo así, con estas niñas de, bueno, ya soy una mujer, entonces ya me puedo maquillar, ya me puedo vestir como yo quiera, y ves que se roba de repente el dinero de la mamá y se va y se compra unas playeritas. O sea, sí es como esta dualidad de entre lo que te dicta la sociedad que tienes que ser y entre lo que también tu curiosidad de adolescente te llama, ¿no? Todos hicimos, yo me acuerdo, y se los voy a decir ahorita ya sin pena, yo en la secundaria llegué a ponerme relleno porque yo veía que todas las niñas tenían así ya, y yo decía, yo quiero, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo veía que tenían novio, yo no tenía novio, yo decía, es que no tengo boobies, ¿no? Voy a poner relleno, y te pasa que te pones relleno, haces estupideces, te pintas, claro, te cortas el fleco,
porque no vives, o sea, es muy chistoso, porque como mujer o niña en este caso, no vives en tu cuerpo, vives en las imágenes que los otros, exacto, tienen de tu cuerpo y que te hacen saber, ¿no? La televisión, todo el mundo te comunica qué imagen tienen de tu cuerpo y qué imagen debería tener tu cuerpo, y entonces sí, tú vives en esas imágenes, o sea, ni siquiera vives como en tu propio cuerpo, sino en la idea de tu cuerpo. Es muy raro vivir en ambas partes, ¿no? Vives, sí, en la imagen de tu cuerpo, pero y no en tu cuerpo, en las imágenes de que los otros tienen de tu cuerpo, es para volverte loco.
No, claro, y mira, también
Eric Antonio, nada más aguanto un tantito. Eric Antonio dice, sí nos pasa a los hombres, al menos a mí, yo era de tomarme fotos sin playera a mis 13 años porque tenía cuadritos. ¡Ah!
Claro. Yo como tú tenías que tener músculos, o sea.
Sí, claro, y yo como nunca he tenido abdomen de lavadero, sino lavadora, entonces pues no.
Pero es que aparte es diferente, porque aparte, no sé ustedes, o sea, yo cuando era niña no había tantas cámaras digitales, claro. Entonces si te querías tomar una foto, la iban a ver tus papás, porque pues es ir a revelar el rollo, ni modo de que...
O sea, yo de chiquita me acuerdo que pasé un muy buen tiempo sin verme al espejo, entonces yo no tenía, o sea, como hasta como los 6 años, yo no tenía mucha idea de cómo se veía mi cara. Me acuerdo cuando, y venía, estaba como en preprimaria y venía así sentada al lado de mi mamá en el asiento de copiloto, y volteé y me vi en el espejo retrovisor. Y me impactó muchísimo porque como que se sentía como la primera vez que veía mi cara en mucho tiempo y no, como que apenas me estaba viendo, ¿sabes? Como, ¿quién es esa persona? Y me acuerdo que me le quedé viendo así y me volteé con mi mamá y le dije, mamá, me parezco a un niño. Y mi mamá me dijo, pero además, chistoso, porque yo se lo dije, me parezco a un niño, pero no se lo decía como con dolor ni nada. O sea, no sentía que parecer un niño era malo, ¿no? Dije, me parezco a un niño. Y se volteó y me dijo, no digas eso, si estás bien bonita. Y entonces ahí me generó cortocircuito porque dije, no dije que estuviera fea, dije que me parecía a un niño. Y entonces es como de empiezas a hacer esas asociaciones, ¿no? Entonces, parecerte a un niño, tener el pelo corto como yo me veía, es estar fea. O, ¿sabes? Empiezas como a hacer estas asociaciones de ¿cómo? Pero, o sea, ¿cómo? Yo no dije que estuviera fea, ¿por qué me está diciendo eso? Me parezco a un niño.
Perdón, Sandra, te interrumpí hace rato.
Sí, no, solamente quería decir que también, o sea, la mujer se vuelve mujer muchas veces, ¿no? O sea, como que físicamente, luego después, por ejemplo, ella, hablando de la chica de la película, pues para, en su religión, ser mujer significa, o volverse mujer significa una cosa, pero en su escuela, volverse mujer significa otra cosa. Entonces, es como este rompecabezas que quieres unir porque no sabes quién eres, justo, y ahí estás, ¿no? En medio de no saber. Yo, y con lo que platican acerca de como darte cuenta de tu propia, no sé, de la propia manera en la que te ves. No sé si a ustedes les pasó la primera vez que se pusieron maquillaje, o sea, sí fue como, wow, o sea.
Total.
Sí, sí, yo me sentía horrible. O sea, la primera vez que me maquillaron mis amigas en la secundaria, sí, mejor me decían así, es que ¿por qué no te pintas? Y yo, no, qué horror. Entonces me pintaron y me vi y dije, parezco payaso. No me gusta, no. Y a la fecha no me pinto, o sea, en la cara jamás me he puesto nada, no me pinto, nunca me he pintado. O sea, bueno, sí lo he hecho, pero no me gusta. O sea, lo único que hago es rímel y a veces la veo y ya. O sea, a lo mejor sí soy un poco fachosa en ese sentido, pero sí entiendo mucho ese aspecto, ¿no? O sea, si te llegas a despertar de más chiquita, creo que de más chiquita me pintaba más. Si es como te empiezan a llamar atención cierto tipo de cosas, que el bilé, ves a tu mamá, o sea, justamente tienes como referencia a esas cosas inmediatas. Lo que creo ahora y que creo que critico la película es que las cosas que nosotros teníamos inmediatas, que era pues tus amigos o tu mamá, ahorita ya es mucho más grande porque ya puedes ver a no sé, a la tiktokera que se está maquillando, a todo el mundo.
Si antes estábamos bombardeadas de imágenes, imagínate ahorita las chavitas. O sea, sí, ese bombardeo visual todo el tiempo. Ay, no.
Que justo por eso quieren pasar esta, digo, ya nos estamos extendiendo creo que mucho, pero justo quieren tener esta nueva ley en Instagram de ponerle si está editada la foto, ¿no? O sea, que tiene que ser como de ley en Estados Unidos. Si una foto está editada, si Kim Kardashian sube una foto y está editada, que diga hashtag editor, ¿no? Entonces, por lo mismo de que ya se enajenó por completo cómo se ve una mujer o un hombre, ¿no?
Sí, pero sí deberías ver la película de Penny.
Sí, sí la quiero ver, la voy a ver el fin, a ver. Sí.
La tienen que ver todos. Jacqueline Cruz dice, cuando yo le pregunté a mi mamá de niña si era bonita, me dijo, pues eres normal. Gracias, madre. Sopas.
Ay, mamá.
¿Qué te digo?
Está buenísimo.
Pues
qué bueno, la verdad es que qué bueno que pudieron verla. Yo no tenía la menor idea. Y hace rato alguien decía también en el chat, si no hubiera habido este escándalo, muy probablemente no lo hubiéramos visto. Lo cierto es, sí, esa es una triste realidad. Y en el fondo creo que la campaña esta le va a terminar ayudando a la película y a la directora para conocer su trabajo y que venga la siguiente. Pero definitivamente lo que sí deja muy en claro es esta facilidad de la gente por indignarse a lo tonto, por querer sacar las antorchas y los trinches de inmediato cuando algo parece ser lo que no es. Porque en serio, pueden tener todas las críticas que quieran a la película, incluso por esas escenas donde están bailando, pero cuando llega el final cierra completamente bien la idea. Queda muy claro cuál era la intención y es un final hermoso que yo sí, ojito Remy, ¿eh?
Creo que el mensaje es muy lindo y es muy simple, es disfruta tu niñez y tómate el tiempo para elegir quién quieres ser.
Es como el capítulo donde Lisa quiere andar en tacones porque llega la niña cool con tacones.
Tal cual.
Bueno, pues ahí está Cuties. Ahora sí ya vamos con Tenet, que miren, spoiler, la verdad es que creo que estuvo mucho más interesante hablar de Curious que lo que vamos a hablar de Tenet.
Sí, bueno, qué
fuerte. La verdad, sí. Sandra la fue a ver allá en Monterrey.
Saltillo.
A Saltillo, ok. Yo la fui a ver aquí en IMAX. ¿Tú la viste en IMAX, Sandra?
Hoy.
Ni cuenta te diste si era IMAX.
Creo que no. No. Okay. Era una sala muy grande, pero no era IMAX.
¿No era IMAX segura? Bueno, no, nosotros sí lo vimos en IMAX. La verdad es que las condiciones estuvieron bien porque no invitaron a todo mundo, pero bueno, eso creo que ya lo había platicado la emisión pasada. Te dejo la palabra primero, Sandra. ¿Qué opinaste de Tenet? ¿Va a salvar al cine? ¿Nolan es un genio?
O sea, a mí sí me gustó, de entrada. A mí me gusta porque a mí me gusta revolverme. O sea, me gustan mucho las películas que no sabes qué está pasando, ¿no? Pero entiendo que llega un punto en el que puede ser demasiado. O sea, puede ser demasiado el enredo que el espectador lo saca por completo. Y yo creo que justo ahí va a estar dividido. Quien le fascinó porque no entendió nada y quiere verla 10 veces más. Ay, o no. Quien la odió porque no la entendió. O sea, creo que justo, sí, o sea...
¿Y no le entiendes nada a veces?
Creo que la primera hora...
No entiendes nada. No,
bueno, yo ya entendí. O sea, la última hora yo no entendí nada. Pero la primera hora y media sí. No, está bien.
Súper bien.
O sea, otra vez regresa al vicio del tiempo. Realmente es otra vez
el vicio del tiempo.
Ajá, la obsesión que tiene Nolan con el tiempo y cómo ya se siente como bastante seguro de trabajar con ese tipo de conceptos, ¿no? Pero este caso lleva el tiempo a las drogas, o sea, es una cosa, viajes en el tiempo bastante complicados, o sea, siempre estamos acostumbrados como en Dark, ¿no? Que van al pasado y luego después están ahí en el pasado y pues hacen cosas, ¿no? En el pasado y luego regresan como al presente o se van al futuro. Y acá como que el pasado y el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo.
Spoilers,
y hacen
spoiler.
No es spoiler, eso está en el trailer.
Ajá, está el timing. Ajá.
Donde el timing hace esto y ya, ¿no? Entonces ahí es donde, ok, puedo entender como el concepto principal o la idea principal, pero luego mete miles de personajes y gente que quién sabe por qué estaba ahí, empieza a enredar bastante la trama y ahí es donde creo que se empieza a perder. O sea, en sí entender la onda del tiempo no está difícil, o sea, cómo, qué ondita trae del tiempo en esta película. Lo difícil es como la trama que se vuelve innecesariamente revuelta.
Y, pero no tiene, ¿qué tal? O sea, no tiene mucho Nolan-splaining, porque en Inception todo. Eso es lo que te ayuda a entender, que todo te lo explican aquí.
Sí, justo. También, digo, el vicio del tiempo y el vicio de la exposición.
¿Pero no creen que ese vicio ya está muy gastado, o sea, por Nolan?
No, es que el cine de Nolan es, me voy a aventar tres escenas de exposición de menos. No, y si es así.
En Inception las necesitas un poco, está muy pesado, pero...
Lo que pasa es que hay un payoff, o sea, te avientas las escenas de exposición, pero hay un payoff.
Porque luego ves los sueños, ajá.
Ajá, y ves la camioneta, y ves París doblada.
París volteado, ajá.
Aunque suene eso medio mal, y ves como cuando explota todo. Y dices, ok, está bien, me chuté tu explicación horrible, pero esto está padre. A mí, la verdad es que en Tenet, o sea, la explicación ahí está, chingos de explicaciones, y no entiendes nada. Y luego viene...
Aún así
no entiendes nada.
Madre, y luego viene... Combinación,
o sea... no entiendes nada, y luego viene la escena justo del avión. Y dices, bueno, ok, pero pues ¿eso qué? O sea, presumen que agarró un avión real y lo estrella no sé dónde. Pues sí, pero ¿como pa' qué?
Sí.
Hay un homenaje ahí a Kubrick, que está bonito. Eso lo vi y dije, ay, qué bonito. A su primer película. Pero nada más, o sea, y luego, o sea, todo, ¿de qué va? No hemos dicho de qué va y voy a hablar.
Justamente iba a preguntar, sin spoilers. ¿Alguien me puede contar?
Sin spoilers. Es una película de James Bond. Nada más que aquí James Bond es el hijo de Denzel Washington, y trae un partner que es Batman, ¿no? O sea, Pattinson.
Con COVID.
Ajá, wow. Y está con COVID. Y está Kenneth Branagh, que hace el villano, pero es un villano Bond. O sea, Mr. Bond. O sea, habla como ruso, no me sale el ruski. Pero habla ruski. No. Pero así, habla ruski.
Okay.
No, señor Bond, ¿no? Y él tiene... O sea, van a tratar de llegar con él porque él de alguna forma está contribuyendo a que venga el fin del mundo. Porque es que no quiero ya decir más, pero tiene que ver con este rollo del tiempo y cómo se regresa y se foguardea, pero pasa al mismo tiempo, pero no. Lo que hace con el tiempo Nolan en esta es una cinta de Möbius, así tal cual.
¿Una cinta de qué?
De Möbius. ¿Saben cuál es la cinta de Möbius? La que sigue y sigue y sigue, ¿no? Que tiene dos lados, bueno, que no tiene dos lados, sino que todo es un solo lado. Entonces de eso va, o sea, tienen que evitar el fin del mundo, punto. Y hay un momento de la película donde te dice un personaje, le dice al otro en una de las tantas putas explicaciones. No, pero mira, no lo entiendes, no lo entiendas, siéntelo. Ay,
eso es cool. Como eslogan de Coca-Cola, ¿no? O algo así.
¿Se acuerdan de Austin Powers?
Sí.
Cuando va a viajar al tiempo, justo sí. Le dice a Basil, oye, pero si voy al pasado y me encuentro conmigo, luego no, eso va a ser un problema. Y Basil le dice, rompe la cuarta pared y le dice, sí va a ser un problema, pero pues, tú diviértete. Y a ustedes, el público, le dice, y a ustedes les sugiero que hagan lo mismo. Y es la misma fórmula de Avengers Endgame, que básicamente dicen lo mismo, y ahora Nolan lo hace. Y todavía dices, bueno, ok, está bien, vas a hacer esta mamada de pedirnos, no te claves, disfruta. Dices, güey, no hay nada así que digas, no mames, está cabrón. Sí es, al inicio está muy padre y el inicio es muy perturbador, que ya un poco lo platiqué la vez pasada, porque es este auditorio lleno de gente, sin sana distancia, que de repente entra un gas y los desmaya. Y luego entran unos cuates con el cubrebocas y tú estás en un auditorio con sana distancia, pero preocupado por el aire acondicionado.
Entra la paranoia, ¿no?
Entra la paranoia. Y cada que los personajes tienen que usar un cubrebocas, tú estás con el cubrebocas y está la acción. Y
está muy meta.
Sientes un poco parte. Ajá, está muy meta. Te sientes un poco parte de la acción, pero se acaba la acción y no hay nada. No hay la gran revelación como en Inception, no hay este asunto de no mames, logró hacer una película de atrás para adelante como en Memento, no hay nada, se acaba con una escena otra de peleas, de balazos, que no se le entiende ni madres, como en Inception, y el final que es un homenaje a Casablanca que se lo saca de la manga, pero se acabó, no hay nada que conversar, no hay nada que decir. No hay nada que spoilerear en realidad. O sea, lo loco esto del tiempo ya lo había hecho, ¿cómo se llama? Top Secret. ¿Se acuerdan de esa película? Top Secret, no creo. Pero hay una secuencia completa que la graban de atrás para adelante, pero la pasan como si fuera normal. Y ya, ese es el gran chiste
Justo. Es que es como, yo siento que él pensó así como, está cagado esto de que el tiempo vaya así. O sea, uno para atrás y otro para adelante al mismo tiempo. Vamos a inventarnos cualquier historia para utilizar ese recurso, ¿no? Y vamos a traernos un avión, porque a mí me dan un chingo de dinero para hacer mis películas, y nos vamos a traer a Robert Pattinson, aunque la verdad ninguna actuación es para nada buena incluso, o sea, son buenas, pero no son ninguna entrañable, porque...
Nada memorable.
No se trata de los actores.
Pattinson se ve cool.
¿Perdón?
Pattinson, sentí que Pattinson se veía cool.
Porque está cool él, pero...
Porque además... Porque él es
hermoso.
Se para y es cool.
Ajá. Sí, porque cuando están discutiendo lo del avión, que eso sale en el tráiler, que le dice, eso es un poco dramático. Pero además, o sea, cosas tan... O sea, no entendí. Yo no entendí de dónde salió Pattinson. De repente llega y ya está. Y
es así, parte del spoiler.
No, pero es que no.
Oye, entonces, o sea... Estoy tratando de hacer fe. O sea, por lo que entendí, yo estoy siendo el lugar de los podescuchas, porque tampoco la he visto y entonces también.
Ajá.
Es mi reacción a lo que están diciendo. Por lo que dicen, si te gusta Nolan y lo disfrutas, por lo regular te va a gustar, pero no es este evento cinematográfico que pues se espera que salve el cine en la pandemia.
Para nada.
No.
O sea, justo tienes razón. Ajá.
Es tal cual. O sea, yo creo que es la película después de la de... Ay, ¿cómo se llama la que van a Marte o no sé qué madre?
Interestelar.
Interestelar, creo que Interestelar es su peor película, ¿no? O sea, en eso estamos.
Ay, no.
No, a mí sí me gusta.
A mí también me gusta, pero a ver si, o sea, como si tuviera
es su peor película.
Una jerarquía. No, hay una donde la gente no puede dormir. ¿Cómo se llama? Amnesia.
Memento.
Ay, esa es buena.
Esa es buena.
No, es Amnesia.
Sí, pero me gustó Amnesia más Interestelar. O sea, no creo que...
Alguna de las de Batman, ¿no?
Para poner Tenet en su lugar, tienes que ir de abajo para arriba.
La tercera de The Dark Knight, como decía Sandy, podría también.
Okay. Justo lo que acaba de poner Oscar, Manuel, justo era lo que les iba a preguntar. O sea, después de todo esto de que no vamos a entender y de que al menos visualmente vale la pena, el IMAX vale la pena.
A ver, vas, Sandra, vas.
O sea, la hazaña de técnica está, por supuesto. O sea, ahí está. Eso sí, que ni qué. Y el CGI y todo esto, súper, súper padre. Hay una escena donde se reconstruye un edificio que se bombardea porque, pues, el tiempo va para atrás, ¿no? O para adelante, no sé. Y está muy padre. Es muy sorprendente decir, wow, o sea, tiene grandes presupuestos la película para hacer estas cosas, pero siento que no es como lo suficientemente apantallante para que te entregue por completo, o sea, ir solo por eso tampoco, ¿no? Entonces, es para fans de Nolan que les gusta.
Es para fans de Nolan, o sea, de los fans que no le van a cuestionar nada. Uh-huh. Sí tiene buenos momentos, o sea, sí crea buenos momentos. Y incluso me atrevo a decir que crea buenas atmósferas. Tiene que ver un poco con la imagen, que es este, ¿cómo se llama? ¿Hoyteima? ¿O cómo se llama?
Van Hoyteima.
Tú te lo sabes, Penny. Ajá, Hoyte van Hoyteima. Me encanta. Yo quiero llamarme así, imagínate. Hoyte van
Hoyteima.
Y la música, yo pensé que era Zimmer y no es Zimmer. Es un tal Ludwig Göransson. No tengo idea. No, pero la música realmente es la música la que crea la emoción.
La atmósfera.
La escena del principio, que no sabes nada y que de hecho tampoco te explican qué pasó ahí, es muy emocionante porque está la música todo el tiempo, está la tensión de lo que le va a pasar al personaje y tú en el público estás con el maldito cubrebocas. O sea, eso hace que sea emocionante, pero es vacío, no hay nada más ahí.
Es el compositor de Black Panther y Creed.
Ah, mira, pero aquí sí se nota muy cañón. O sea, ese cuate sí lo tendrían que nominar al Oscar, ¿eh? Está muy cañón la música.
Tema de... Sí, perdóname. Todo el tema de audio también está buenísimo. O sea, la mezcla de sonido creo que ahí sí va a haber nominaciones, pero hasta ahí, creo yo.
Sí, yo no creo que pase de ahí. Bueno, a lo mejor a... ¿Cómo se llama el protagonista, el actor? ¿Washington?
David Washington.
Está yo creo bien.
Que
él,
igual y lo podría nominar, creo.
Ah, él en sus entrevistas hablaba de que estaba bien emocionado de trabajar con Nolan y que no entendió el guión, pero que estaba emocionado.
Ni el personaje principal entendió.
Ni Pattinson entendió, eso ya lo había dicho.
A la primera lectura dice que no lo entendió, que lo tuvo que leer varias veces.
Pues hay que ver.
Y es que justo sales diciendo hay que verla varias veces, pero... No sé, o sea, justo la semana pasada hablábamos de I'm Thinking in Ending Things, la nueva de Kaufman, y cómo a mí, en lo particular, me dieron ganas de verla otra vez de inmediato, porque efectivamente no entendí nada, pero el juego es diferente. O sea, hay películas que parte de su truco es no ser asibles, es confundirte, es lanzarte demasiada información o no sé, muchas otras cosas. El cine de Kaufman, todo el cine de Kaufman es así. Pero Tenet, la verdad es que no siento que lo esté haciendo adrede. Lo está haciendo porque está mal hecha. Porque Nolan, la verdad es que aquí sí le valió. O sea, no ni siquiera digo que haya confiado de más en su público, sino que simplemente le valió. O sea, ya toda la exposición y todo el rollo dijo, ah, pues si ya lo hice no sé cuántas veces, pues venga otras 2 horas y media más. No importa. O sea, tiene a Michael Caine otra vez y lo tiene nada más para explicar algo que según yo después ya no importa.
Exacto.
O sea, dices, güey, no mames.
Sí.
O sea, ponlo a actuar.
Que Michael Caine nos explique cosas.
Ajá, Michael Caine explicando cosas. Y sí, eso no mames. Pero bueno, como experiencia creo que sí tiene 2-3 cosas. No es original. Un avión estrellándose ya lo vimos en ¿cómo se llama la primera de Daniel Craig? En Casino Royale. Una persecución a toda velocidad en carretera ya la vimos en Matrix Revolutions. Una batalla en una como ciudad que se está derrumbando o algo por el estilo, pues es un poco el final de Inception. La verdad es que no es tampoco tan original. Y este rollo de, ay, voy a filmar al revés, híjole. Está cabrón. Y como bien dice Sandra en su texto en Filmsteria, y todo para que al final se trate de rescatar a una chica en peligro.
Eso fue lo que a mí.
Chingada, Nolan. O sea, no mames.
No,
¿eso es serio?
Ahora la voy a ir a ver al autocinema Cinemex para que se le quite.
Ándale, está muy bien. Oye, ya no sé.
Ahora sí ya dime. Se me antoja.
Ahora sí ya dime qué opinó Checo, ¿no?
bueno, creo que sí les gustó mucho, pero igual también, o sea, regresando, no, dijeron que no habían entendido nada. O sea, ese ha sido como el denominador común. Vas a ir, pero no vas a entender nada. Entonces, es como una prueba de qué tanto te gusta Nolan. Y si justo te gusta Nolan, te va a gustar. Pero igual, y si eres mi papá y odiaste Inception porque estaba muy pesada, mi papá odió Inception porque por más que yo le reexplicaba, o sea, parábamos la película. O sea, ya habíamos, se la pasaba viendo la Nolan's explicación. Y teníamos que parar para que yo lo repitiera la Nolan explicación que nos acaban de dar y ya seguimos viendo.
¡Ay, no!
Ya sí.
¿Cuánto tiempo les tomó eso?
Toda una tarde. A mis papás, a los
Penny
dos.
Penny Scott.
Y de pronto, ya que se acabó, mi mamá así de, me duele la cabeza.
¡Ay, no!
No, bueno, Tenet va a ser. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que con Inception sí hay el tema de sí quiero entender, ¿no? Con Tenet sí, claro, efectivamente, porque hay un momento donde dices, ya vete a la verga, estrella otro avión, estrella otro avión, y luego salen los catamaranes locos. Está loco.
No, bueno.
Pero además, o sea, sí tenemos que hablar de el poder que tiene Nolan para hacer lo que se le plazca, ¿no? Lo que Sandy decía, que a pesar de, o sea, después de The Dark Knight, Warner le dio como las llaves de la ciudad, ¿no?
Aquí están mis millones.
Ven todos mis millones, ven, o sea, estos son mis estudios, haz lo que se te pegue la gana, o sea,
ven a jugar.
Le da guión, o sea, estaría padre que si fueras Nolan y ya te quieres retirar, anuncies una siguiente película así magnífica, se la vendes a Warner, haces un guión así que nadie entienda, pero a propósito, o sea, que no tenga sentido, les dices a todos que sí va a tener sentido al final, pero que hay un subtexto ahí muy original, etcétera, nadie te va a entender y va a ser como las ropas del emperador de, uy, no, yo sí la entendí, sí, está bien padre.
Ah, seguro.
Ahora, no dudo.
Y se va a hacer.
No dudo. Seguro. Que al rato venga así el videoensayo súper sesudo. Donde explique el pedo, ¿no?
Sí, pero creo que ya hay algunos.
Pero yo les digo esto. Hay una cosa llamada Fridge Moment. Y esto es, tú ves una película y dices, órale, estuvo cabrón, te metes al carro, vas a tu casa, abres el refrigerador y es cuando ya entiendes y dices, un momento, ¿qué tal y tal hicieron tal y todo? Pero se supone, decía Hitchcock, que si pasa eso, ya no es pedo del director. O sea, tú ya estás en tu casa, ya la estás pensando, ya descubriste mi truco. Es tu pedo, yo te engañé en el momento. Pero si estando viendo la película, dices, un momento, entonces ahí ya el director la cagó porque no logró engañarte bien. Y vaya, Nolan sabe lo que es el engaño, porque su mejor película, que es The Prestige, justamente habla de cómo entiende él en cine. Y el cine es el Prestige. O sea, te voy a sorprender, no vas a saber ni por dónde. Bueno, aquí no supe por dónde, pero no me sorprendió, ni me emocionó, tantito, nada, la verdad es que, o sea, no está a la altura, es lo único que voy a decir, y pues, bueno, ojalá le vaya muy bien. A mí me gusta que Warner haga esto con ciertos directores, lo hizo con Kubrick en su momento, lo está haciendo con Nolan, lo hizo también con Clint Eastwood, lo está haciendo al parecer con Denis Villeneuve. Está bien padre que tenga esa mentalidad de estudio viejito de, ok, este güey hace películas chingonas, ahí te va más varo y ahí te va más varo. A veces la cagan y pues ni modo, ¿no? Pero qué padre que lo siga apoyando. Yo sí creo que es mejor un Nolan con lana a un Nolan pidiéndole a Netflix que estrene su película, pues no. O sea, tiene que ser así, ¿no? Creo.
Total.
Entonces, bueno, pues ahí está
Tenet,
con todo y el avión pasando, que eres el de Tenet. Y pues todavía tenemos tiempo, tantito tiempo. Vamos a invitar a nuestro amigo Penny Barbuda, porque él es un, ¿cómo llamarlo? Es un guerrero de la prensa, es un guerrero de Filmsteria. La vida, al parecer, es de Guanajuato, porque para él la vida no vale nada. Y y se fue a ver al cine los New Mutants, ¿se llama? ¿Cómo se llama
New
esa
Mutants,
movie?
New Mutants.
Oye, pero yo creo que Alan y yo vamos a hacer el relevo porque creo que tengo que partir, perdón.
No te preocupes, ahorita ya debe de entrar aquí Alan, espero que ya haya recibido. Sí, ya viene.
Es que acuérdense que mi estómago tiene que cenar.
No te preocupes, Penny, no te preocupes.
Sí, Penny,
lo bueno es que comentamos Curies y ya la semana que entra igual nos dices qué te pareció.
Sí, yo me quedo pensando por qué mi estómago, o sea, no se toma la molestia de avisarme, o sea, es que el hambre ya, o sea, ya no siento hambre nunca, solo es dolor. O sea, se salta es como la canción. Parte del hambre. Ajá, se es, salta la parte del
hambre. Yo creo que al rato te voy a hablar para preguntarte qué haces, porque creo que me está dando lo que a ti.
No, Ale, sálvate.
Ya llevo unos días así que ya no sé ni qué.
No, si quieres al ratito hablamos, tengo unos buenos sí. momentos. Pero perdón, por favor.
Oye, si estuvieras en Tenet, Penny, se iría para atrás tu estómago y luego para adelante.
Oye, ya. Pero eso, porque eso no sé cómo sería. Es que
podrías comer. Podrías comer la pizza
y luego sentirte mal.
Parezco embarazada.
Oye, entonces es como, la película es como el regresa cuando estás jugando uno y te lanzan la carta de cambia de sentido. Y luego tú le lanzas la carta de cambia de sentido otra vez. Es así.
Pero instantáneamente, sí.
Okay. Justo es así.
Creo que no se me toca.
Bueno, me despido. Alan, hola. Hola, y adiós. Hola, pero ahorita los estoy escuchando.
Perfecto.
Penny, provechito.
Gracias, Andy, por tu reseña de tenis. Estuvo muy buena.
Gracias.
Penny ya se va, pero se queda Penny barbuda. Y voy a quitar el letrerito de Tenet para poner el letrerito de New Mutants, que no sé ni qué chingados es. ¿Qué es eso?
Bueno, primero que nada,
¿con qué se come?
Fue lo que sucedió. O sea, yo justo no había ido, o sea, nada más había ido como al cine, pues nada más a ver cómo estaba el protocolo y así. Pero ahorita vimos porque fue...
¿qué iba pasando?
Pues un poquito sí. Iba a ser el cumpleaños de mi hermano ya es en unos días. Y fuimos a comprarle pues un regalo, ¿no? Y entonces dijimos como, pues ya estamos aquí, vamos al cine. Y pues ya terminamos viendo New Mutants. Y ay Dios. Bueno, la película básicamente es de un grupo de jóvenes mutantes que están recluidos en una instalación. Puede ser como un tipo de hospital. En realidad eso nunca lo dicen.
Es como un Arkham Asylum, ¿no?
Un poquito, exacto, es un poquito así. Y entonces la onda es de que estos jóvenes mutantes están pues ahí recluidos porque según los están ayudando como a aprender a utilizar sus poderes, a controlarlos y todo esto. Pero de pronto llega una chica que no sabe qué poder tiene. Cuando llega a esta instalación como que las cosas raras empiezan a pasar. Y ya básicamente eso es toda la película. Y así como suena tan X la trama, pues es que así es la película. O sea, vamos.
¡Órale!
Es que de verdad, yo, o sea, siento que voy a decir esto.
Estuvo peor que Tenet, mano.
Fue muchísimo.
Seguramente.
De verdad, fue un mame así tremendo para lo que fue la película. Yo la sentí como una película súper, súper desabrida. Siento que daba para más. Eso sí, puedo decirlo. La película en realidad no me pareció mala, pero definitivamente tampoco me pareció buena. O sea, solo es la película.
Lleva 4 años. Yo me acuerdo porque en aquel entonces salía con alguien que estaba dentro de la industria de esa película y me platicó del proyecto y así. Y digo, pues ya tiene como 4, ya casi 5 años y la rehicieron y la reeditaron y la recortaron. Creo que ya era un anuncio de que no iba por buen camino. Yo lo que le preguntaba a Alan si es como Fantastic Four, ¿se acuerdan de esa?
Claro.
La última que salió horrible.
Fanforstic, ¿no?
No, definitivamente esa película de Fantastic Four, esa sí es pésima, esa sí es mala con ganas. Esta película, es que lo que les digo, es que la película en realidad, o sea, yo terminé de verla y sentí que estuvo súper, súper desabrida, porque es que es una película que tiene problemas en varios puntos. Principalmente el problema es que no tiene, o sea, como que le falta identidad. Identidad en un chingo de cosas, pero principalmente, o sea, esta película, según entiendo, fue hecha más o menos cuando se rumoraba la compra de Fox de Disney, ¿no? A Fox. Y pues, o sea, ya sabemos que justo se hizo hace 4 años y todo el desmadre y ahorita pues Fox ya es de Disney, ¿no? Entonces, o sea, justo siento que uno de los principales problemas que tiene la película puede ser eso, o sea, porque no se siente como una película ni de Fox ni de Disney. De hecho, ni siquiera se siente como una película de X-Men. O sea, siento que puede ser más bien como esas películas que hace Netflix, como Project Power, que, o sea, es una película que es de superhéroes y todo, que es súper chida, pero pues que a la vez es como de... ya, o sea, esa película pues no me aportó nada, ¿no? Y ese es el problema de la película. También tiene este problema de que no sabes si será una película de horror, porque era como lo que llamaba la atención de esta película, o sea, que iba a ser una película de horror, pero con superhéroes, ¿no? Y ese es el problema, no sabes si será una película de horror o de superhéroes. Y también está pegándole un poquito al coming of age, y eso creo que está chido, pero justo, al ser una película que no tiene, o sea, no está, trata de agarrar todo, no puede abarcar nada, y entonces se queda como muy
corto. Como muy ambiciosa,
sí.
Ni eso.
Siento que le faltó ambición.
Okay.
Sí, o sea, por ejemplo, hay una parte que está como chida, justamente está en esto del coming of age, en el que la protagonista empieza a tener como una relación con otro personaje. El problema es que esa relación, o sea, como que nada más lo tocan así 3 segundos y ya, o sea, y ya en la película, o sea, lo vuelven a tocar nunca. Luego también está el problema de que se siente como muy, o sea, como, bueno, o sea, yo también se entiende, ¿no? Un poquito, pero se siente la película como que tiene muy poco, no se puede respirar como en el espacio, o sea, pero eso también es porque pues es una instalación, les digo que es como un tipo de hospital. Entonces, el problema es que siento que si le hubieran dado un poco más de...
¿Tiempo?
Sí.
Si no se hubiera cruzado la pandemia.
No, es que... Es que ya la película, me acuerdo que ya estaba terminada, la vieron y fue como de qué porquería. Oh,
sí.
Y volvieron a regrabar escenas y volvieron a editar y volvieron a, o sea, le cambiaron muchas cosas. No quiero imaginar entonces cómo estaba la primera,
me hubiera
la
gustado
primera
ver
versión.
Que,
ajá, en una de esas era mejor y la terminaron arruinando más, quién sabe.
Ajá.
Pero qué te
no, y ahorita, porque, o sea,
creo que tenía potencial, como dices tú, o sea, esto de New Mutants, que haya como, o sea, terminamos, cerramos con los X-Men y o sea, era como una ventana de oportunidad para hacer algo como interesante, sobre todo porque el cast es interesante, ¿no? También hace 4 años
a lo mejor Taylor Joy, ¿no?
Adelante.
Sí. Justo
y la de Game of Thrones, que se me olvidó su nombre. Maisie Williams.
Sí, justo eso iba a comentar, o sea, yo la verdad es que, o sea, no le tenía ganas a la película, era como de, bueno, pues la voy a ver porque, pues, la voy a ver porque quiera o no, ¿no? Pero, o sea, ahora que fue la Comic-Con en línea, tuvieron un panel ellos, o sea, todo el cast, y entonces, o sea, como que sí me di cuenta que estaba como muy chido el desmadre que ellos llevaban y todo eso, y eso es lo que está chido de la película, porque sí se siente como muy buena química entre todos los personajes, aunque no se explora ni la historia de, o sea, sí, es que no se explora la historia de ninguno, o sea, ni de la protagonista, como que nada más empiezan a decir así como de, ah, es que estoy descubriendo mis poderes, pero de verdad no entran en nada, en ningún personaje ni nada. Exacto, tampoco tiene un villano claro. Como que también el problema es que tratan de enlazarlo un poquito con Logan. ¿Se acuerdan que hay una parte en la que los niñitos están como, son como parte de un laboratorio, una cosa así? El problema de la película es que tratan de enlazarlo un poquito con esta película y que que quizá al final traten de hacer como de, bueno, aplicaron un y ahora qué, ¿no? Como en Nemo, cuando ya los peces están en el agua y dicen como, ¿y ahora qué? Ajá, o sea, pero pues sabemos que también
y llega Mo y lo salva a todos, ¿no?
Es que, hay una parte
bueno,
que
pues ya, o sea, yo lo único que quiero decir es que arriesgaste tu vida por ver esa madre.
Y me sentí bien tonto al salir del cine. Sí.
Ay, Ala.
¿Y ahora qué haces? O sea, ¿te vas a ir a ver Tenet ya? ¿Te valió madre o qué?
Sí, justo ahorita le están hablando de Tenet. Me tuve que salir tantito del podcast para no saber nada y llegar como en ceros a la película.
Entonces, no llegues vivo.
Yo tengo nada más una pregunta. Para alguien que no sabe nada de X-Men, ¿qué?
Para alguien que no sabe nada de X-Men, puede ser una película. Uh-huh. Híjole, es que les digo, no tienen nada de conexión con nada. O sea, si acaso llegan a mencionar a los X-Men una sola vez, pero no se sabe nada de los personajes, no se sabe nada de nada. Les digo, es que siento que es una película más de esas que hace Netflix, así como nada más, así como que de estreno y ya. O sea, pero de verdad no tiene nada de superhéroes, o sea, salvo los superpoderes, ¿no? Pero no tiene así como una cosa que tú digas superheroica, ni de horror, ni nada. O sea, si quieres ver una película de superhéroes, pues ve una película de superhéroes de Marvel o así, pero... O de
creo
X-Men,
que toda la franquicia de X-Men terminó muy mal, ¿no? Porque inclusive la última que hubo fue como de...
Y hasta con su director cancelado y todo.
Todo.
¿Sí se supieron ese chisme de ese güey? ¿Cómo se llamaba? Bryan Singer,
ajá. Sí.
Porque salió recientemente un artículo donde decía que el güey estaba como junior en la primera, que llevaba a sus amigos al set y así de, vean cómo...
Soy director.
Estoy dirigiendo, soy director y bla, bla, bla. Y que bueno, y todo este rollo de que sí trataba mal a la gente, no sé. Pero sí, acabó terrible, pero qué bien, ya cierren ese capítulo. Espérense unas cuantas décadas y luego lo resucitan.
Sí.
Dice Lulu Petit, no podemos saber 60 presentes y con 19 me gusta. Pongan dedito arriba, sí, oigan, pónganle like, el dedo arriba, lo que sea.
Sí.
Denle a la campana y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Pues creo que con eso terminamos. Nos quedan dos temas pendientes, pero sí quiero dejar, ahorita estamos justo en una hora y media de podcast, quiero dejarlo ahí porque obviamente estamos complicándole la vida un poco a Vero. Decidimos hacer el podcast hoy jueves, usualmente nuestro día es miércoles, justo para poder hablar de Tenet sin problemas con el asunto del embargo.
Uh-huh.
Nos decían que nos esperábamos otra semana porque, bueno, de hecho falta todavía, es hasta el 16 me parece, que se va a estrenar, hubo otro retraso ahí, justo el día que la vimos nos avisaron. Uh-huh. De ese retraso, pero pues también siento que ya todo el mundo iba a hablar de ella y ya íbamos a llegar súper tarde a esa fiesta. Y recuerden, se los digo yo, es mi consejo, nunca sean los primeros en la fiesta ni los últimos. Entonces, justo por eso decidimos hacerlo. No hicimos spoilers, o sea, eso está claro. Entonces, por eso lo dejamos ahí. Nos queda el tema de los Oscars so correct, o sea, todos whitewashados y so tight, sí. Ajá. y todo lo que pasó con Canacine y las exhibidores, distribuidoras que se unieron para esto que se llama... Exactamente. ¿Cómo se llama, Ale?
Volvamos al cine.
¿Cuál es el hashtag? Volvamos al cine. Ok. Que, bueno, pues ya en su momento hablaremos de ello. Me parece que es un esfuerzo importante y creo que sí es histórico. Jamás los habíamos visto a todos juntos. Creo que ni en las borracheras. Pero el mensaje final es que están pues invitando a la gente a que regrese al cine. Yo sigo teniendo dudas. Yo los digo, si se sienten seguros, vayan. Y pues ya ven, ahí está Alan, todavía está vivo, no se le ha caído la barba. Esperemos que dentro de una semana podamos decir lo mismo. Ya hasta te volvió a crecer. A lo mejor ya se volvió radioactivo y no sabemos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso en la que sigue. El tráiler de Dunas, pues es que la verdad yo confieso, ya les he dicho, yo no soy fan de Lynch. Yo no he leído el libro. Odio a Chalamet. O sea, muchas cosas en soy de Star Wars, ¿no? O sea, Dune es lo anti-Star Wars, ¿no? Pero no sé, a ver, ¿hay alguien aquí entre nosotros que sea muy fan de Dune?
Yo no soy.
Yo voy a leer el libro, justo ahorita estoy ya consiguiéndolo. En eso de lo del PDF, que ahorita anda como muy on top en Twitter, un PDF de Dune. Pero sí, yo sí la quiero ver. Y a mí sí me gustó el tráiler, justo cuando vi New Mutants, sacaron un tráiler del tráiler. Lo vi justo un día antes de que saliera, de que lo estrenaran. Y pues se ve chido. O sea, creo que el asunto con esta película es que tiene todo para hacer un éxito. O sea, desde el director, fotografía, todo el cast que está súper cabrón. O sea, yo sí le tengo ganas, la verdad.
Yo la verdad es que del tráiler lo único que me gustó es que es música de Pink Floyd.
Ah, claro, también.
Y me dio mucha flojera.
También está súper padre.
O sea, lo vi una vez y lo veré en un año. ¿Cuándo estrena? ¿Hay fecha? No, es 2021, ¿no?
Según están diciendo que...
Creo que es este año.
Era el 20 y algo de... El 20 de, creo que de diciembre, pero también está este rumor de que Warner quiere pasar a octubre, noviembre Wonder Woman y eso retrasaría a Dune para pues 2021. Entonces todavía no se sabe.
Pues está bien, para que lo puedan leer. ¿Qué ibas a decir, Sandra? Perdón.
No, que a mí la verdad, por eso no me gusta ver trailers de cosas que sé que me gustan de directores, porque la vi y se me hizo X, la verdad. O sea,
nos van a cancelar. Por eso ya se fueron todos, ya no hay nadie.
No, bueno, pero quiero verla. O sea, quiero verla para desmentirme.
Sí, yo no soy fan de Link, por ejemplo, pero sí se me antojó.
¿Sabía que hay un juego de Dune? O sea, hay un juego de mesa de Dune.
Ay.
El otro día estaba en TikTok y me apareció un güey así exponiendo sus juegos,
sea,
de mesa.
O sea, no puede haber algo más ñoño y virgen que un juego de mesa de Dune. Es también lo
jugaría.
Último que diré. También lo jugarías, no, bueno.
En este podcast hay demasiadas cosas ñoñas como para preocuparnos por un juego. Sí, no,
exacto.
Dice Eric Antonio Filemor que a veces me lastimas mucho, Elsa, y no te das cuenta. Lo siento, ¿no? Es que Lynch... alguna vez leí, pero no me acuerdo de quién. No sé, no fue de Roger Ebert, fue alguien más. Que decía que como crítico de cine sí tienes que tener a un gran director que lo odies. O sea, es como un ingrediente más de ser crítico. Y en mi caso es Lynch. O sea, lo odio, pero no, sé que no es... O sea, sí soy yo. Definitivamente soy yo. Pero pues no sé. Es mi trauma por el hombre elefante. O sea, la vi de niño, me traumé muy feo, me asusté mucho, me angustié y dije, no, al diablo este güey y sus pesadillas filmadas.
Hace poquito mandó saludos a México desde su canal de YouTube. Sí, sí saben que tiene un canal de YouTube, ¿no?
Sí.
Que sube luego ahí sus... Ahí subió un saludo para México el otro día.
Que vamos a hacer llorar a Villeneuve.
Sí, pero no soy fan.
No, yo soy súper fan de Villeneuve, es de mis favoritos.
Sí, uff.
Ay, cálmense.
Ay,
pero como francés, así, con la lea.
Pero no, es canadiense.
Ah, es canadiense, cierto. Pero bueno, vamos a hacer llorar a Villeneuve, probablemente. Bueno, pues ahí ya nos vamos para que Vero no sufra mucho en editar este podcast. A todos los que nos escuchan por Spotify, les pedimos una disculpa por el retraso que evidentemente hubo en sacar este episodio, fue por una causa noble. Vamos a ver qué hacemos. Yo creo que los vamos a volver a subir en repetición o algo, porque sí hubo muchas quejas de que se veía mal. No entendemos por qué. Es una cosa rara. Nosotros, entre nosotros, nos vemos bien. No sabemos qué pasó con YouTube. Creo que en Facebook se vio bien. Pero bueno, si nos ven por Facebook, la verdad es que sí, dense una vuelta por YouTube. Suscríbanse, denle manita arriba. Dejen los comentarios. No los contestamos luego, pero sí hemos contestado. Y qué más, síganos en todas nuestras redes, estamos en TikTok. ¿Cómo se llama el TikTok?
Cinefilmsteria.
Cine Filmsteria. Estamos obviamente en Facebook, está nuestro canal de YouTube y está nuestra
estamos
página
en todos lados, chavos.
Filmsteria.com. Sí, somos como el virus, estamos en todos lados. Cuídense, cuídense de nosotros. Estamos hasta en Monterrey. Si ustedes nos escuchan en Monterrey, busquen a Sandri La Regia de Filmsteria, pídanle boletos, no tiene, pero pídanselos. Y pues ya, pregúntenle qué tal está Tenet. En secreto yo sé que la amo. A mí me habló saliendo y dijo, no manches, está increíble.
No es cierto.
Y luego ya, ¿no? Le mandé mi crítica y ya.
Me pasó lo del refrigerador.
Ajá, no, se fue para atrás como Tenet, así.
Sí, de que, sí.
Bueno, ya me voy porque mis chistes están muy malos. ¿Qué pasó?
Ya vámonos a cenar. Ya
vámonos, sí, ya vámonos. Redes sociales, Sandy.
Sí, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Sandra Pineda. Me pueden seguir por ahí en Twitter en @SandraPGarza. Y nada más para reivindicarme, sí me gusta mucho Villeneuve. Aquí está Arrival.
Sí, cierto. Ahí está. Claro, claro. Muy bien. Y léala. Ella escribe regularmente en Filmsteria. Alan.
Ah, yo soy Alan. Alan Cruz. Gracias por invitarme también. Y @AlanTresPelos en Twitter. Y nada más quiero preguntarle a Sandy. Oye, Sandy, ¿qué es ese haz de luz que se ve atrás de ti?
¡Ay, ya!
Yo así de... ¿Qué?
Si no entendieron esa referencia, vean el último episodio de Guardianes de la Bahía, que por cierto, esta semana no hubo porque todos estamos en el curso de cine independiente que estamos dando José y yo, y la verdad es que ya no nos dio tiempo, yo me estoy volviendo loco. Bueno... Ale.
Estoy como @AleCasagui.
Muy bien. Sigan a Josué Corro, @JosueCorro.
Y @PenyOliva.
_Corro, @PenyOliva. Nos decían que empecemos más temprano para que Penny pueda entrar más temprano. Imposible. Antes de nosotros tiene yoga o no sé qué cosa. La agenda de Penny es algo tan complicado como Tenet. Se los juro. Sí. Entonces, bueno, también mándenle mensajes a José a su Twitter para que lo interrumpan mientras está viendo películas de Toronto. Y yo soy @ElSalonRojo. Vean Cuties en Netflix.
Sí,
es
véanla.
Una gran, gran película. Nos vemos.
Bye.
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 Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.